Mediodía COPE, te saluda David Casado en este sábado 9 de agosto, una jornada en la que la ola de calor va a ser la gran protagonista del día. Bueno, ya lo está siendo, lo hemos notado durante la madrugada con temperaturas que en muy pocos lugares han bajado de los 20 grados y que ahora mismo ya se encuentran por encima de los 30 en casi toda España, a excepción del norte. En Santander o en Gijón, por ejemplo, rondan los 25. También en puntos del sur, como Cádiz, Ceuta y Melilla, que están cerca de los 27-28 grados. Al margen de estos puntos, nuestro país se encuentra inmerso dentro de esta ola de calor, la segunda del verano, y que se va a prolongar un poco más, como adelantó ayer la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que va a llegar como mínimo hasta el jueves. Jorge Olcina es meteorólogo.
Y el calor nos va a durar hasta el jueves, ¿no? Como situación de ola de calor, es una ola de calor, por tanto, que va a durar entre 12-13 días. Hay una masa de aire, como decimos, sahariana, que es la que ha provocado esta situación, dando bastante polvo, ¿no?, en suspensión, lo que llamamos la calima, y esta va a ser un poco la secuencia del fin de semana y de los próximos días también en el archipiélago canario.
Un calor que, aparte de hacernos tener temperaturas más altas de lo normal, están poniendo jaque a toda la península ibérica con importantes riesgos de incendios forestales. Si a esta ecuación sumamos a aquellos que los provocan, está saliendo un caldo de cultivo que es precisamente lo que estamos viviendo. El incendio que más preocupa a esta hora es el originado ayer en la localidad abulense de San Bartolomé de Pinares, que también se ha extendido hasta las Navas del Marqués.
Sancho.
Cientos de efectivos se encuentran trabajando en estos momentos, entre ellos la UME, la Unidad Militar de Emergencia, un incendio que ha obligado a desalojar dos urbanizaciones, la de la estación y Ciudad Ducal. Ahora mismo el fuego no tiene llama, aunque continúa activo. A esta hora, cuando pasan 2 minutos de las 2 de la tarde, nos vamos a acercar en directo hasta allí y ya hablamos con Toñín, es vecino de las Navas del Marqués. Toñín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Toñín, ¿tú y tu familia os encontráis bien?
Sí, aquí estamos bien, gracias a Dios. Nadie nos ha escuchado nada de nadie, así que personalmente estamos todos bien, todo el pueblo.
Eso es muy importante, sobre todo en estos momentos que, como contamos, aunque continúa el fuego, no hay llama, pero continúa ahora mismo activo. Supongo que todo fue muy rápido. ¿Tú cómo te enteraste de lo que estaba pasando?
No, porque los grupos de WhatsApp de amigos y empezaban una foto, un humo impresionante, parecía que estaba más cerca, pero en verdad estaba un poco lejos, y se propagó y hasta ahora, ahora actualmente, que no hay llama, pero están diciendo aquí en el pueblo a día de hoy, ahora mismo, que se está reactivando otra vez los focos, porque hay mucho viento y se está volviendo a reactivar, así que más peligro todavía.
Vamos a tener que estar muy pendientes de este incendio que está afectando, como decimos, a las localidades abulenses de San Bartolomé de Pinares y de las Navas del Marqués. Toñín, ¿cómo habéis pasado la noche? Supongo que con mucha incertidumbre.
Sí, incertidumbre. Nosotros aquí tenemos un negocio de panadería y, como todos los vecinos, muy asustados. Nosotros hemos visto también mucha dificultad a la hora del transporte. La comarcal 505 está cortada desde ayer. Y hemos pasado todos los vecinos sin ganas de fiesta, ya que estamos en fiestas y no tenemos ahora mismo ninguno ganas de fiesta, según está el panorama actual.
Ya imagino, Toñín. Pues esperemos que el incendio se controle lo antes posible y podáis disfrutar de esas fiestas en la maravillosa localidad de Las Navas del Marqués, allí en Ávila. Gracias, Toñín.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como decía, vamos a seguir muy pendientes de esta evolución de un fuego que afecta a las localidades de San Bartolomé de Pinares y de las Navas del Marqués y que precisamente se produce apenas una semana después de haber extinguido el que afectó a Cuevas del Valle y que calcinó más de 2.000 hectáreas. Una provincia, la de Ávila, que otro año más vuelve a ser de las más castigadas por los fuegos. De Ávila nos vamos a ir a Cáceres, en concreto a Aldea del Cano, por otro fuego que también ha obligado a desalojar unas 50 viviendas del paraje de Las Albarranas. Y a esta evacuación de los desalojados sumamos Aranjuez, en Madrid, cuyo fuego, originado a última hora de la noche de este viernes, ha provocado que unos 40 vecinos pasen hoy la noche lejos de sus casas. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda respecto a los incendios en nuestro país, pero es tiempo de mirar a Gaza. Los bombardeos han continuado en una región prácticamente arrasada. Según la ONU, más del 70% de la franja está en ruinas. Una situación de la que ya nos alertó Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
apenas queda nada. Está prácticamente todos los centros sanitarios, tanto los de salud primaria como los hospitales, han sido dañados. No hay anestesia, están haciendo amputaciones a niños sin anestesia. Para las quemaduras, para las heridas, ya van 16.500 niños y niñas que han sido asesinados en los bombardeos y por los diferentes proyectiles, violencia en su grado extremo, pero tampoco la hay para poder atender enfermedades.
Ahora, lejos de poder llegar a un acuerdo, como ha anunciado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el siguiente paso es la ocupación completa.
Para asegurar nuestra seguridad hay que sacar a Hamas de allí, permitir que la población sea libre y pasar a gobiernos civiles que no sean Hamas ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamas.
El objetivo de las fuerzas israelíes es ocupar el 25% del territorio que todavía hoy permanece al margen del control israelí. Ahora mismo hay muchas incógnitas en esta operación. Lo único claro es que sí o sí se va a llevar a cabo. Esto, sobre el papel, puede parecer una victoria para Israel, pero no hay esa sensación. Realmente lo que se respira, no solo en Gaza, sino a nivel internacional, es que Hamas es quien realmente ha ganado esta guerra. Principalmente porque el grupo terrorista ha logrado lo que buscaba ese 7 de octubre de 2023, más allá de acabar con la vida de 1.400 personas. Al final, lo que realmente buscaba con ese salvaje ataque es una reacción desmesurada de Israel. Los terroristas tenían claro una cosa: estaban dispuestos a la total destrucción de Gaza y al número de gazatíes que fuera necesario. Precisamente de ellos han muerto 60.000, según Hamas. Y es que esto es como un tablero de ajedrez en el que los habitantes de la franja son peones controlados por los terroristas, los cuales están dispuestos a sacrificar cualquier peón para llevar a cabo su plan. ¿Por qué? Para aislar a un régimen que ya contaba con el beneplácito internacional y cuyo proyecto democrático ahora peligra. No solo eso, sino que la paz que busca Netanyahu es pan para hoy y hambre para mañana, porque muchos de los que están viviendo esta violencia, quizás el día de mañana se conviertan en los terroristas del futuro, como ha defendido aquí en COPE el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso.
Él cree que está comprando una paz para 20, 15, 20 años, pero yo desde mi punto de vista creo que lo que se está invirtiendo no es en la paz, sino en volver a ese tipo de terrorismo solitario. Un padre de familia que ha perdido a sus cuatro hijos y a su mujer, él no va a decir, venga, va, me voy a Alemania y allí empiezo una nueva vida. Lo que va a decir es, dame un cuchillo que me voy a Tel Aviv.
Precisamente la decisión de ocupar Gaza no ha contado con el beneplácito ni del jefe del Estado Mayor ni tampoco del pueblo israelí. Y ante esto es inevitable hacernos la pregunta de ¿qué pensarán las familias de los aproximadamente 20 rehenes que continúan en las manos de Hamas? Porque esta decisión de Netanyahu es una sentencia de muerte para ellos.
El comandante en jefe del ejército advirtió de que los rehenes correrían peligro más del que ya corren, obviamente.
La persona que acabas de escuchar es un padre, no uno cualquiera. Dos de sus hijos fueron secuestrados el 7 de octubre. Uno de ellos, Lair Horn, fue liberado, pero el otro, Izkin, todavía continúa en manos de los terroristas. Su futuro es incierto, como el de los casi 800 palestinos que malviven actualmente en Gaza. De cumplirse este objetivo de Netanyahu, nos va a adentrar en un escenario en el que no hay puentes posibles para las relaciones internacionales de Israel, en un momento en el que se les sigue cercando y se sigue marcando a cada israelí, porque lo que comenzó siendo una reacción por la atrocidad que cometió Hamas ha derivado en una política cuyo único objetivo es el de arrasar todo. Son las 2:09, una hora menos en Canarias. Soy David Casado y te cuenta ahora más noticias Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Esta madrugada la Fuerza Aérea Ucraniana ha informado de ataques rusos con 47 drones y dos misiles. Uno de ellos ha impactado cerca del centro de Dnipro, una de las ciudades más importantes del país. En total han perdido la vida 4 personas y han resultado heridas cerca de una veintena. Lo próximo es la reunión que mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin el próximo 15 de agosto en Alaska, un encuentro al que Zelensky no ha sido invitado.
Ucrania está lista para soluciones reales que traigan la paz. Cualquier solución que vaya en nuestra contra y sin Ucrania no traerá nada bueno.
El Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, ha aprobado una moción por la que se prohíben actos religiosos, culturales o sociales extradeportivos en las instalaciones deportivas del municipio. Una medida que afecta, entre otras, a la comunidad musulmana de la población, que venía celebrando en uno de los polideportivos actos como el rezo con el que se celebra el fin del Ramadán. Una iniciativa inicialmente impulsada por Vox, que buscaba prohibir cualquier tipo de celebración de cualquier evento religioso musulmán en la ciudad y que el Partido Popular ha aprobado reduciendo la restricción al polideportivo. Y este viernes, el Papa León XIV ha cumplido 3 meses de pontificado, un periodo en el que ha colocado la palabra paz en el centro de todos sus discursos, unos primeros 90 días que culminan con el mensaje que envió a más de 1 millón de jóvenes hace una semana, alentándoles a aspirar a cosas grandes.
Y en deportes, tregua entre el Barça y Ter Stegen, Asier Benito.
Parece que ambas partes por fin se entienden. El portero alemán recupera la capitanía y el Barça le cierra un expediente disciplinario que ya le había abierto antes. Esta maniobra del Barça acerca la inscripción de Joan García para la Liga, que comienza en una semana. Y en el mercado de fichajes, Javi Guerra y César Tárrega renuevan con el Valencia y Asier Villalibre jugará cedido en el Racing de Santander, procedente del Alavés. En cuanto a amistosos, han terminado el Leganés 0, Oviedo 0 y el Real Sociedad 1, Bournemouth 1. En tenis, Carlos Alcaraz jugará contra el bosnio Sumur en su primer partido en Cincinnati. Y en ciclismo, se está disputando ya la quinta etapa de la Vuelta a Burgos con un recorrido de 138 kilómetros desde la bodega Cillar de Silos en Quintana del Pidio hasta Lagunas de Nelia. El francés Leo Vissot empezará como líder en la general.
Gracias, Asier. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Estar informado. Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
2:13 de la tarde, continúas aquí en Mediodía COPE y ahora toca mirar a Estados Unidos. Más allá de los aranceles y de las amenazas de los últimos días de Trump a la Unión Europea, el foco también está puesto precisamente en las relaciones entre Estados Unidos y varios países de la Unión, entre ellos el nuestro, España. En pleno debate sobre la aportación de nuestro país al presupuesto de la OTAN, en la que Pedro Sánchez ha rechazado por todos los medios subir el gasto militar al 5%, como se pedía desde la Alianza Atlántica, desde la OTAN y también desde la Casa Blanca, esto ha sido rechazado por el presidente. Recordemos que nuestro país es el único de los grandes que ha rechazado llevar a cabo esa inversión que otros como Francia, Italia o Reino Unido sí que han comprometido a hacerlo. Las relaciones entre España y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento, especialmente tras las últimas semanas en las que se ha tensado aún más la cuerda a raíz del contrato que firmó el Ministerio del Interior con Huawei, un acuerdo de 12,3 millones de euros a cambio de que la tecnológica china almacene digitalmente las grabaciones de las escuchas realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante sus investigaciones. Ahora, Sánchez ha frenado la compra de cazas F-35 estadounidenses. Estos iban a ser los encargados de sustituir a los cazas Harrier de la Armada que tienen previsto darse de baja para el año 2030. Para analizar esto y la situación en la que se encuentra nuestro ejército, hablamos a esta hora con el almirante Ángel Tafalla. Almirante, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, David.
Un verdadero placer tenerle aquí con nosotros. Almirante, el problema radica en que son los únicos cazas que se adaptan a nuestro portaaviones, el Juan Carlos I. Antes de comenzar, almirante, ¿qué caracteriza a estos cazas F-35?
Bueno, pues lo que les caracteriza es que son aviones de quinta generación, en nuestro caso de despegue corto y toma vertical. Quinta generación significa que no son detectables por los medios adversarios y por lo tanto están perfectamente preparados para constituir las primeras oleadas de ataque de aviación más convencional. Esto se ha visto en los ataques recientes de Israel y Estados Unidos a Irán, donde pese a contar Irán con medios de defensa aérea significativos, no ha sido derribado ningún avión. Posteriormente entran los aviones de la cuarta generación, que son los Eurofighter o los Harrier que tenemos actualmente.
Después de la suspensión por parte del Ejecutivo de la compra de esos nuevos cazas, don Ángel, ¿qué va a suponer a la Armada esto?
Es un golpe muy fuerte a la Armada, indudablemente, pero también al Ejército del Aire, aunque menos visible, pero quizá incluso más significativo. Para la Armada es un golpe demoledor porque la supresión de la aviación embarcada significa dejar la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra, que es la principal misión actual de la Armada. Es decir, digamos, para nuestros oyentes, el desembarcar en costa hostil. No se puede hacer sin protección aérea. Sin protección aérea embarcada, si se quiere hacer el desembarco en una cierta distancia de España. O sea, se deja la Armada sin su capacidad expedicionaria.
Así que es un golpe importante, ¿no?
Es un golpe tremendo, que va más allá de los aviones, porque los aviones son básicamente para protección de la infantería de marina. Al dejar a la infantería marina sin protección, surgen dudas de la composición y misiones que se le da actualmente y que están, digamos, normativamente recogidas en la capacidad de proyección del poder naval sobre tierra. Nombre muy muy largo, pero que significa desembarcos modernos, que no son masivos y tal, pero es que la Armada, el Juan Carlos I, el Castilla, el Galicia, todos los barcos principales están centrados en esa misión. Pero decía que para el Ejército del Aire también es un golpe muy muy grande, porque tal como estaba previsto por este mismo gobierno, que da un paso adelante y otro atrás, entonces dejar al Ejército del Aire sin avión de quinta generación, sin avión, digamos, invisible, lo relega a una posición secundaria dentro de los ejércitos del aire europeos aliados. Entonces, es el Eurofighter como único avión de defensa y ataque quedaría en una posición muy, muy, muy expuesta en determinados escenarios.
Pues como bien decías, don Ángel, un duro golpe a la Armada y al Ejército del Aire. Esto, al final, almirante, es otro capítulo más dentro de esas tensas relaciones entre España y Estados Unidos que estamos viendo en los últimos años. Le quería preguntar, ¿en sus años en activo había vivido alguna vez un momento en el que las relaciones estuvieran tan tensas entre nuestro país y Estados Unidos?
No, indudablemente. Y este semidivorcio, cuyo efecto más relevante, a mi juicio, es la pérdida de confianza en que Estados Unidos acuda a la defensa de Europa en todas las ocasiones, cosa que no teníamos duda. Yo tuve 6 años como almirante en la OTAN. La seguridad de que Estados Unidos iba a actuar en la defensa de Europa era evidente. Pero claro, a esto hemos respondido los europeos con una necesidad de rearmarnos, pero nuestro gobierno, este gobierno débil en su composición y en sus apoyos, da, como has mencionado al principio, da un paso adelante y otro atrás. Primero firma la declaración del 5%, luego dice que no, luego dice que sí, luego dice que no. Así no se puede actuar
En Europa y en el contexto
exterior.
Claro.
O sea, yo lo veo doblemente. Indudablemente, el señor Trump es un trilero y la pérdida de confianza de que cada día dice una cosa y no sabemos realmente a dónde se dirige, pero tiene una razón. Europa no gastaba lo suficiente en su defensa, eso es verdad. He respondido en el caso de España con una política vacilante y el mismo anuncio de los F-35 con los que me has empezado a preguntar indica, en una filtración de la Secretaría de Estado, indica una falta de cohesión en esto. O sea, que hay faltas por un lado y por otro. Las que más duelen son las más cercanas, claro.
Claro. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el ejército español? Es decir, si tuviéramos que enfrentarnos a un conflicto armado, Dios no lo quiera, ¿estaríamos preparados, almirante?
No. No estamos bien adecuados. También es verdad que llevábamos muchísimos años de conflictos de contrainsurgencia, de Irak, de Afganistán, que pese a su crueldad y pese a su sacrificio, no eran conflictos de alta intensidad. Ahora ha surgido la posibilidad de un conflicto de alta intensidad con Rusia si lo de Ucrania acaba mal. Entonces, ese conflicto no estamos preparados, ni España ni ningún país europeo estamos preparados, y Estados Unidos también malamente para un conflicto de estas dimensiones. Entonces, ahora lo que estamos todos centrados es en crear una disuasión frente a las ambiciones expansionistas y a la alteración de fronteras por la fuerza en Europa, que nunca pensábamos que eso se había desaparecido con la Unión Soviética. Estamos los ejércitos intentando recuperar esa posición. O sea que esto es una situación nueva y en esta situación nueva la pérdida de confianza europea sobre las intenciones de Trump hace que haya que rearmarse. Pero rearmarse no significa que esta evolución se produzca en 4 o 5 años. Estamos hablando de periodos más prolongados. Necesitamos a los norteamericanos durante, digamos, por decir nacionalmente, 25 años más si queremos tener una capacidad de reacción autónoma, sin contar, por ejemplo, con la sombrilla nuclear de Estados Unidos, que también influye. El crear una disuasión en estas condiciones es un asunto muy grave, muy grave. Nuestra población, digamos, se tiene que convencer que nuestra prosperidad y nuestra manera de vivir y nuestras libertades, esta misma conversación que estamos teniendo, no se podría lograr si la Rusia de Putin sale con las suyas.
Almirante Ángel Tafalla, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mediodía COPE y habernos analizado esta situación que tiene el ejército español y sobre todo también esas relaciones entre España y Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Nada, David. He sido muy franco, he intentado ser muy franco y naturalmente son mis opiniones. No represento a nadie, aunque he estado muchos años al servicio de la Armada Española.
Te agradecemos esa franqueza. Ángel, un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós.
A esta hora, cuando pasan 23 minutos de las 2, miramos a Córdoba, donde seguimos pendientes de la situación de la Mezquita Catedral. Esa era la expectación en el día de ayer tras el incendio. Esta mañana ha colapsado la capilla de la Anunciación y hay riesgo de que una segunda capilla también se pueda venir abajo. Esto, como digo, sucedió en un día en el que la Mezquita Catedral reabría sus puertas tras ese incendio de la pasada noche y en el momento en el que se encontraban ofreciendo una rueda de prensa ha sucedido este suceso. Hasta allí nos vamos. Fernando López.
La rápida intervención de los 6 cuerpos de bomberos evitó anoche el incendio en la Mezquita Catedral de Córdoba se convirtiera en una tragedia mayor. El fuego se originó en la Capilla de la Anunciación y alcanzó también a 2 estancias anexas de menor relevancia. Las labores de extinción, primero con agua para frenar su propagación, provocaron el derrumbe del techo en esa zona que concentra los daños más importantes detectados en una primera inspección. No se han registrado heridos, pero sí perjuicios en elementos artísticos, tanto por el fuego como por el humo. La policía científica investiga ahora el origen del siniestro y evalúa el alcance de los daños. Según Daniel Muñoz, jefe del Consorcio de Bomberos Provincial de Córdoba, la coordinación del dispositivo fue clave para preservar la mayor parte del monumento.
El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, ha querido mostrar su agradecimiento a quienes han han colaborado en la labor de extinguir este incendio.
Quiero dar las gracias a las instituciones públicas y privadas y a las personas que desde el primer momento se pusieron a nuestra disposición y nos ofrecieron toda su colaboración. A la Policía Nacional y local, a Protección Civil y, como no, al Cabildo y a los trabajadores de la Mezquita Catedral.
Al margen de este incendio en Córdoba, también estábamos pendientes del fuego que afectaba a Aldea del Cano, en Cáceres. Los vecinos de las 50 viviendas que tuvieron que ser desalojadas ya han vuelto a sus hogares. Víctor Manuel Márquez es el alcalde de Valdesalor, uno de los municipios más cercanos, y que ha pedido limpiar la zona.
Le pido a la Junta, como alcalde de Valdesalor, a ver si la carretera del pantano la pueden limpiar, porque tiene mucha zarza, mucha maleza, y presenta mucha gente de Cáceres, de las parcelas, por un riesgo de un incendio mayor que pueda tocar a los pueblos.
Donald Trump y Vladimir Putin se van a ver las caras este próximo viernes 15 de agosto. Así lo ha confirmado el presidente norteamericano en un encuentro que se antoja clave para el futuro de la guerra en Ucrania, aunque de momento no hay ninguna garantía para que se detengan los combates. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
Ya hay lugar y fecha para la cumbre del año. Donald Trump anunció que su reunión con Vladimir Putin será el viernes 15 de agosto en Alaska, en lo que ambas partes califican como un encuentro decisivo para poner fin a la guerra de Ucrania tras más de 3 años. En la Casa Blanca, junto a los líderes de Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo que se está muy cerca de un acuerdo y que tanto Putin como Zelensky quieren la paz, aunque persistan las diferencias sobre la participación del presidente ucraniano en cualquier negociación final. Los líderes quieren paz. El presidente Putin quiere paz. Y Zelensky quiere paz. El presidente Zelensky, sin embargo, debe asegurarse de que tiene todo lo que necesita, porque va a tener que firmar algo. Y creo que está trabajando duro para lograrlo. Trump confirmó aquí en la Casa Blanca que se estudian fórmulas de devolución y canje de territorios, y que el retraso en fijar la cita se debe a motivos de seguridad. La cumbre, la primera entre ambos desde el regreso de Trump a la presidencia, se cerró tras una visita a Moscú de su enviado especial, Steve Witkoff, y llega en medio de pérdidas recientes de Ucrania en el campo de batalla.
El excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción de la Dana, José María Ángel Batalla, ha sido dado de alta del hospital de Llíria, en Valencia, tras lo que ha sido un intento de suicidio. El que fuera de los líder de los socialistas valencianos dimitió hace poco más de una semana tras conocerse un informe de antifraude sobre una supuesta falsificación del título universitario. COPE Valencia, Isabel Moreno.
José María Ángel ya se encuentra con su familia después de que el médico del hospital de Llíria le haya dado el alta. El excomisionado del Gobierno por la Reconstrucción de la Dana había ingresado en el hospital a las 9 de la mañana del viernes tras un intento de suicidio. Se cumplían 8 días desde su dimisión tras un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que apuntaba a la falsificación del título universitario que figuraba en el expediente de la Diputación de Valencia del dirigente. Tras este intento de suicidio se ha producido una conmoción en la política española. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el expresidente Ximo Puig o la líder del PSPB, Diana Morant, emitieron palabras de aliento para Ángel, pero también en algunos casos con el trasfondo de acusación a rivales políticos en relación al acoso, aunque sin hacer una mención concreta. En la otra orilla, el presidente del Consejo, Carlos Mazón, a través de las redes sociales, deseaba una pronta recuperación al excomisionado, además de transmitir su sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y bomberos por su rápida actuación.
Y hoy se han cumplido 80 años del lanzamiento de la bomba atómica de Nagasaki. Nagasaki fue uno de los episodios de la Segunda Guerra Mundial más trascendentales, Silvia Martínez.
Hace 8 décadas, los pilotos del avión militar estadounidense Boxstar lanzaron la bomba atómica llamada Fat Man sobre la ciudad japonesa. Estalló a 500 metros de altura, solo 3 días después de la destrucción de Hiroshima. En Nagasaki vive desde hace 25 años el padre Renzo de Luca, misionero jesuita. Aunque Nagasaki e Hiroshima se han recuperado hoy y son ciudades modernas, el recuerdo de lo que ocurrió se ha afrontado de formas muy diferentes.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? Es que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, como la gente habla.
Este sábado, en un acto en el Parque de la Paz de Nagasaki, se añadirán los nombres de los últimos fallecidos entre los Ibakusha, los supervivientes de la bomba, al listado oficial de víctimas dentro de una caja que custodia las identidades de todos los muertos por el bombardeo del 9 de agosto de 1945.
Escuchamos el santoral de este sábado que nos trae Jesús Luis Sacristán. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Hoy celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Su nombre originario es Edith Stein. Nace en Polonia en 1891 de familia judía. Ella no practica el judaísmo. Al cursar filosofía, se convierte a la fe cristiana, llegando a ser profesora titular. Un día entra en el Carmelo cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Es detenida y llevada a las cámaras de gas de Auschwitz en 1944. Santa Teresa Benedicta de la Cruz es copatrona de Europa.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sigues en Mediodía. Desde las 2 te estamos contando las principales noticias de este sábado aquí en COPE. Una jornada en la que nos toca estar muy pendientes de los incendios forestales. El fuego que más preocupa hasta ahora es el originado en el día de ayer en la localidad zabulense de San Bartolomé de Pinares, que también se ha extendido hasta las Navas del Marqués. Cientos de efectivos se encuentran trabajando en estos momentos, entre ellos la UME, la Unidad Militar de Emergencia. Un incendio que ha obligado a desalojar dos urbanizaciones, la de la estación y Ciudad Ocal. Ahora, este mismo fuego no tiene llama, aunque continúa en activo. Toñín es vecino de Navas del Marqués.
Un humo impresionante, parecía que estaba más cerca, pero en verdad estaba un poco lejos y se propagó y actualmente no hay llama, pero están diciendo aquí en el pueblo a día de hoy, ahora mismo, que se está reactivando otra vez los focos porque hay mucho viento y se está volviendo a reactivar, así que más peligro todavía.
Estaremos muy pendientes de lo que suceda en nuestro país con los incendios, pero es tiempo de mirar a Gaza. Los bombardeos han continuado en una región prácticamente arrasada. Según la ONU, más del 70% de la franja está en ruinas. Una situación de la que ya nos alertó Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
Apenas queda nada. Está prácticamente todos los centros sanitarios, tanto los de salud primaria como los hospitales, han sido dañados. No hay anestesia. Están haciendo amputaciones a niños sin anestesia. Para las quemaduras, para las heridas, ya van 16.500 niños y niñas que han sido asesinados en los bombardeos y por los diferentes proyectiles, violencia en su grado extremo, pero tampoco la hay para poder atender enfermedades.
Ahora, lejos de poder llegar a un acuerdo, como ha anunciado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el siguiente paso es la ocupación completa. El objetivo de las fuerzas israelíes es ocupar el 25% del territorio que todavía hoy permanece al margen del control hebreo. Ahora mismo hay muchas incógnitas en esta operación. Lo único claro es que sí o sí se va a llevar a cabo. Esto, sobre el papel, puede parecer una victoria de Israel, pero no hay esa sensación. Realmente, lo que se respira no solo en Gaza, sino a nivel internacional, es que Hamás es quien realmente ha ganado la guerra. Principalmente porque el grupo terrorista ha logrado lo que buscaba ese 7 de octubre de 2023, más allá de acabar con la vida de 1.400 personas. Al final, lo que realmente buscaba con este salvaje ataque es una reacción desmesurada por parte de Israel. Los terroristas tenían claro una cosa: estaban dispuestos a la total destrucción de Gaza y al número de gazatíes que fuera necesario. Precisamente de ellos han muerto 60.000, según Hamas. Y es que esto es como un tablero de ajedrez en el que los habitantes de la franja son peones controlados por los terroristas, los cuales están dispuestos a sacrificarlos para llevar a cabo su plan. ¿Por qué? Muy simple, para aislar a un régimen que contaba con el beneplácito internacional y cuyo proyecto democrático ahora peligra. No solo eso, sino que la paz que busca Netanyahu es pan para hoy y hambre para mañana. Precisamente la decisión de ocupar Gaza no ha contado con el beneplácito ni del jefe del Estado Mayor, del ejército israelí, ni tampoco del pueblo hebreo. Y ante esto es inevitable hacernos la pregunta de ¿qué pensarán las familias de los aproximadamente 20 rehenes que continúan en manos de Hamás? Porque esta decisión de Netanyahu es una sentencia de muerte para ellos.
El comandante en jefe del ejército advirtió de que los rehenes correrían peligro más del que ya corren, obviamente.
La persona que acabas de escuchar es un padre, no uno cualquiera. Dos de sus hijos fueron secuestrados el 7 de octubre. Uno de ellos, Leir Horn, fue liberado. Pero el otro de sus hijos, Izkin, todavía sigue en manos de los terroristas. Su futuro es incierto, como el de los casi 800.000 palestinos que malviven actualmente en Gaza. De cumplirse este objetivo de Netanyahu, nos adentraría en un escenario en el que no habría puentes posibles para las relaciones internacionales de Israel, en un momento en el que se les sigue cercando y marcando a cada israelí. Por lo que comenzó siendo una reacción por la atrocidad que cometió Hamas, ha derivado todo ello en una política cuyo objetivo es arrasar con todo. 35 minutos pasan de las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Soy David Casado y a esta hora te cuenta más noticias Fernando Díez.
Escuchas Mediodía COPE.
Una última hora del incendio de Aranjuez. Emergencias Madrid asegura que ya está estabilizado.
La previsión ahora es que los 71 vecinos que tuvieron que desalojar sus casas esta madrugada en Sotomayor y Valde las Casas puedan ir volviendo a lo largo del día. Un fuego que ha quemado cerca de 300 hectáreas de pasto.
El calor mantiene a 13 comunidades en aviso por máximas que en algunos lugares podrían sobrepasar los 40 grados y por mínimas que apenas van a bajar de los 26-28.
Es la segunda ola de calor del verano y no da tregua en la mayoría de las zonas del país. ¿Cuál podría ser en este caso el origen del calor? Jorge Olcina es meteorólogo.
El calor nos va a durar hasta el jueves. Como situación de ola de calor, hay una masa de aire, como decimos, sahariana, que es la que ha provocado esta situación, y esta va a ser un poco la secuencia del fin de semana y de los próximos días también en el archipiélago canario.
Atravesamos el segundo fin de semana de agosto. Muchos españoles están de vacaciones, otros de momento les toca trabajar, y lo que estamos muy pendientes es de la carretera, como cada verano están hasta arriba de coches.
Las recomendaciones son las de siempre: responsabilidad y cero prisa, pero aún así, para prevenir accidentes, la Guardia Civil continúa realizando campañas de alcohol y drogas. En la del pasado mes de julio fueron más de 4.200 los conductores que dieron positivo.
Y en deportes, Asier Benito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que hay fin a la guerra entre el Barça y Ter Stegen.
Sí, parece que ambas partes por fin se entienden. El portero alemán recupera la capitanía y el club le cierra el expediente disciplinario que le había abierto. Esta maniobra del Barça acerca la inscripción de Joan García para la Liga, que comienza en una semana. Mientras tanto, el Real Madrid se prepara para el inicio de la Liga con un amistoso y una renovación. Arantxa Rodríguez.
Jornada de descanso hoy para el Real Madrid, que volverá al trabajo mañana con doble sesión para preparar ya ese primer amistoso que va a jugar y único en esta pretemporada ante el Tirol en Innsbruck. Además, con la noticia que conocimos a última hora de la noche ayer de que Endrick será el futbolista que lleve el número 9 del Real Madrid y que Gonzalo ha renovado con el conjunto blanco hasta 2030 y formará parte de la primera plantilla a todos los efectos.
En el mercado de fichajes, Asier Villalibre jugará cedido en el Racing de Santander procedente del Deportivo Alavés. En tenis, Carlos Alcaraz jugará contra el bosnio Sumur en su primer partido en Cincinnati, y en ciclismo se está disputando ya la quinta etapa de la Vuelta a Burgos. Quedan unos 88 kilómetros para la meta y la fuga, compuesta por 6 corredores, defiende una ventaja de más de 2 minutos.
Gracias, Asier. Es tiempo de noticias aquí en COPE en Mediodía.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en el Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de productos de Puma y Under Armour, y hasta un 50% en una selección de Nike y Adidas. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
2:39 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos pendientes de la Mezquita Catedral de Córdoba. Esta mañana ha colapsado la capilla de la Anunciación y hay riesgo de que una segunda capilla también se pueda venir abajo. Esto sucedía en un día en el que la Mezquita Catedral reabría sus puertas tras el incendio de esta pasada noche y en el momento en el que se encontraban ofreciendo una rueda de prensa. Daniel Muñoz es el jefe de bomberos de Córdoba.
Fueron dos puntos de ataque, uno por el interior y otro por el exterior. Donde tuvimos la mayor dificultad fue en la cubierta, porque se tuvo que ir retirando determinado material, con bichero, con palanqueta, para hacer hueco y poder llegar a la zona de las vigas. Afortunadamente lo pudimos sectorizar, lo pudimos cortar, de manera que no se propagó por el resto de las vigas a las distintas capillas.
Donde los incendios sí dan una tregua es en Francia. El mega incendio que ha quemado más de 16.000 hectáreas está controlado, pero reconocen que van a tardar varios días en lograr su completa extinción. Hasta allí nos vamos, corresponsal en París, Asunción Serena.
El incendio que se desató el martes en el departamento de Lot y que sorprendió por su intensidad y velocidad de propagación sigue activo, aunque está fijado, y ayer no avanzó, pero siguen movilizados casi 1.000 bomberos porque temen que con la ola de calor que se instala este fin de semana en la mitad sur de Francia, el fuego se reavive, como ha comentado el prefecto del departamento, Christian
Puget.
No vamos a poder declarar apagado el fuego antes de que pasen varios días, porque es un fuego muy extendido y hay muchos puntos calientes. Tendremos que seguir muy vigilantes y con la canícula que llega puede que el fuego se reavive, así que el dispositivo seguirá presente al menos durante todo el fin de semana. Eso sí, todas las carreteras departamentales se han quedado reabiertas y los vecinos que habían sido evacuados y cuyas viviendas no han resultado dañadas han podido regresar a sus casas.
Donald Trump y Vladimir Putin se van a ver las caras este próximo viernes 15 de agosto. Es lo que ha confirmado el líder norteamericano en un encuentro que se va a antojar clave para el futuro de la guerra en Ucrania, aunque de momento no hay ninguna garantía para que se detengan los combates. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reiterado a ambos que Ucrania no va a entregar ningún territorio a cambio de la paz.
Ucrania está lista para soluciones reales que traigan la paz. Cualquier solución que vaya en nuestra contra y sin Ucrania no traerá nada bueno. Estamos listos, junto con Trump y todos nuestros socios, para trabajar por una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú.
Dos personas han muerto en un accidente de avioneta en Valencia. En torno a las 11 de la mañana, los servicios de emergencia han empezado a recibir los primeros mensajes de alerta. Cuando han llegado al lugar de los hechos, solo han podido confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes. Vamos a buscar la última hora y nos vamos hasta Valencia. Isabel Moreno.
¿Qué ha cambiado Cataluña?
Vamos a intentar conectar con Isabel Moreno, nuestra compañera de Valencia, para conocer esa última hora acerca de dos personas que han muerto, como te estamos contando, en un accidente de avioneta que en torno a las 11 de la mañana se produjo este incidente. Cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento. Ahora sí, Isabel Moreno.
Aunque se ha movilizado al SAMU rápidamente a su llegada, solo ha podido confirmar la muerte de los dos ocupantes, ambos vecinos de Valencia, al estrellarse en una zona agrícola. Tanto la matrícula como gran parte de la avioneta han quedado calcinados como consecuencia del accidente, que ha provocado además un pequeño incendio sofocado enseguida por el Consorcio de Bomberos de Valencia. El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 443 de la Nacional 332 en dirección hacia Albacete. Además del cuerpo de bomberos y el SAMU, también se ha movilizado patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local y una autobomba. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
La Audiencia Nacional continúa investigando la posible participación de la cúpula de ETA en el asesinato del fiscal Luis Portero. Ocurrió en el año 2000 en Granada y por él ya fueron condenados los autores. Lo que se investiga ahora es si los exjefes de la banda terrorista Ainhoa Mújica Goñi, alias Olga, y Francisco Javier García, alias Chapote, también participaron. Laura Muslera.
Un tiro en la nuca al entrar en el portal de su domicilio en Granada fue lo que acabó con su vida hace ya 25 años. A los autores ya condenados se suma ahora la sospecha de que Francisco Javier García, alias Chapote, y Ainhoa Mújica, más conocida como Olga, tuviesen algo que ver en el asesinato tras presentar Daniel Portero, hijo del fallecido, un recurso. Este último se suma al informe de inteligencia previo realizado por la Guardia Civil, que fue remitido al juez en marzo y en el que se explica que la estructura Otsagi, de la que formaban parte, no era otra cosa que el núcleo de decisión de ETA. Al parecer, entre los motivos que llevaron a su asesinato, se encontraba en el que perteneciera al colectivo de la Judicatura, al que la banda presionaba, además de poder llegar a convertirse algún día en fiscal general del Estado.
Ahora en mediodía, COPE, cuando apenas restan 15 minutos para que lleguemos a las 3 de la tarde, toca hablar de paro. El desempleo en nuestro país se encuentra en el 10,29%, un porcentaje que se traduce en que 2.400.000 personas no tienen empleo ahora mismo, según las últimas cifras oficiales. A priori, es una buena noticia, pero si profundizamos en la situación real del mundo del trabajo, encontramos la elevada precariedad del empleo, con contratos parciales y por horas, el alto desempleo juvenil, la criminalización de los trabajadores inmigrantes o los bajos salarios. Situaciones que se traducen para muchas personas en la imposibilidad de acceder a una vivienda digna o a la resignación de vivir en los límites de la pobreza y sobre todo en la incertidumbre ante lo que pueda pasar en el futuro. Ante estas y otras realidades que vulneran la dignidad de la persona y de un trabajo digno, la Hermandad Obrera de Acción Católica celebra estos días un curso de verano en el que analiza estos y otros desafíos del mundo laboral. La presidenta de este movimiento de Acción Católica, la OAC, es Maru Mejina. Maru, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son, a su parecer, las principales carencias que hay en el actual panorama laboral?
Bueno, creo que ya estaba nombrando algunas de ellas, ¿no? Pero es cierto que tenemos un panorama laboral que a lo que nos lleva es a que la vida de muchas personas pues esté abocada al tema de la precariedad, ¿no? De una vida en la que no se desarrolla pues una serie de no se puede tener un futuro como se quiere planificar, ¿no? Porque ya lo decías tú, no podemos acceder a una vivienda digna, no podemos acceder a tener un horario que nos permita conciliar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social con la vida laboral. No podemos tener medios o recursos suficientes como para tener pues una educación digna, una sanidad digna. No tenemos derechos que tienen que ser reconocidos, que tienen que ser para todos y que tienen que ser dignos, ¿no? Todo eso nos lleva a no tener una vida digna. Y lo que hay detrás de todas estas cuestiones laborales, lo que hay detrás de este sistema que nos hace trabajar de una manera determinada, no es construir que el trabajo sea para la vida, sea para el desarrollo personal o sea para hacer la sociedad del bien común, sino que sea para que unos pocos tengan mucho mientras que otros muchos tengan poco, ¿no? Claro. Este sistema, nos lo decía Papa Francisco, este sistema mata. Y contra este sistema tenemos que luchar especialmente los cristianos y cristianas.
¿Cuáles son, Maru, las principales o los principales aspectos de vulnerabilidad que sufrimos hoy los trabajadores?
Bueno, nosotros estamos hablando en estos cursos que celebramos aquí en Madrid después de tiempo, estamos hablando de distintas vulnerabilidades, ¿no? Como aspecto a reseñar especialmente, ¿no? Estamos hablando porque todos son aspectos que precarizan nuestra vida, como decía al principio. Entonces, hablamos del tema de la desigualdad, que es un factor que está afectando especialmente, claro, a las mujeres, ¿no? Un factor que todavía seguimos ahí pues con ese techo de cristal o seguimos con el empobrecimiento de las mujeres trabajadoras, que son aquellas que están realizando en realidad los trabajos pues menos valorados, menos valorados también económicamente, que le permiten menos poder participar en la sociedad, poder acceder a realizar sus inquietudes. Tenemos, por ejemplo, el tema de los migrantes, esa realidad de personas sin derecho, que seguimos queriendo dejar en muchos casos sin acceso a derecho, y que son personas que vienen a trabajar, que vienen a aportar, pero que no les damos oportunidades suficientes para que tengan un trabajo digno. Nos referimos pues a todo el tema del paradigma tecnocrático, que está influyendo en que muchas personas pierdan su puesto de trabajo o tengan que trabajar en trabajo que no lo realizan como persona, en trabajo de plataforma, en trabajo de conexión, en trabajos que hacen que no tenga un horario justo. Estamos hablando de cuestiones como, por ejemplo, dentro de lo que es la precariedad, que existe un nivel de siniestralidad enorme, unos elevados índices no solo de accidentes mortales, sino de accidentes graves, accidentes leves, y también de muchas enfermedades profesionales. Estamos hablando de todos esos temas, fundamentalmente. También del tema de la ecología, ¿no?, del cuidado de la casa común, porque hay trabajo que no deberíamos de realizar directamente, ¿no? Como sí, todo lo que se dedica a fabricar armas. Los cristianos tenemos que estar completamente en contra, y creo que tenemos que alzar muy duramente la voz con todo lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en los países, en la guerra, en los genocidios. Tenemos que estar completamente en contra de todo eso.
Como nos está contando Maru, son muchas necesidades y carencias que denunciar, porque al final, detrás de las cifras, lo importante son las personas y la dignidad.
Efectivamente. Muchas veces olvidamos, y creo que este sistema nos lo hace olvidar así, ¿no? Este sistema nos tiene adormecidos, pero olvidamos que las personas somos hijos de Dios, ¿no? Que tenemos una dignidad de por sí, y que además el trabajo nos realiza como personas, que por eso hablamos nosotros del trabajo. El trabajo es una dimensión humana, y es una dimensión humana porque nos hace colaboradores con Dios en la creación, y además porque facilita que junto con otros nos podamos socializar, podamos estar en relación con otras personas, podamos preguntar a las otras personas qué les pasa, qué necesitan, podamos realizar el amor, ¿no? Podamos ir construyendo una sociedad diferente, una sociedad de la comunión. Tenemos que reinventar las relaciones con las personas. Y claro, para hacer eso necesitamos otro sistema. Tenemos que procurar ir creando otro sistema. Por eso tenemos que hablar de denuncia de este sistema y de anuncio de una manera diferente de relacionarnos a las personas. A eso nos hemos dedicado en estos cursos de verano, ¿no? A seguir reflexionando sobre cómo aquí, ahora, tenemos que ir acercándonos a esas realidades, a esas personas concretas, establecer espacios de diálogo, ver, contrastar con todos cómo tenemos que ir haciendo eso. Y para todo eso, para ser consciente de que nadie se salva solo, que nos necesitamos uno y otra, y que necesitamos hacer de esto, digamos que problemas políticos, ir a la caridad política que nos habla el Papa Francisco y que nos lleva a hacer de estos problemas algo que realmente sea lo que se discuta en las instituciones y donde se den soluciones, ¿no?
Con ese mensaje y con esas propuestas nos quedamos. Maru Mejina, presidenta de la UAC, la Hermandad Obrera de la Acción Católica. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Dos y 53 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. Sigues escuchando Mediodía COPE. Esta semana, Bruselas ha planteado el final del programa LIFE. Esto se produce después de que la Comisión Europea no haya incluido en el borrador de los presupuestos precisamente este programa. ¿Esto qué significaría? La respuesta más sencilla es que muchos proyectos relacionados con los animales pasarán ahora a estar gestionados por los estados. Sin embargo, no deja de generar incertidumbre precisamente muchos proyectos en los que estos presupuestos y para los que estos presupuestos son clave. En nuestro país, sin ir más lejos, han sido fundamentales en la supervivencia del oso pardo y también del lince ibérico. Precisamente una de las fundaciones que ha sido artífice de la recuperación de esta especie, el lince ibérico, es la Fundación CBD Habitat. Y a esta hora saludamos a Nuria El Kadir Palomo, es directora gerente de esta fundación. Nuria, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Nuria, ¿qué puede suponer que dejéis de recibir esta financiación a través del programa LIFE?
Pues mira, muy sencillo, una reducción de financiamiento, ¿no?, a la ONG, que para nosotros estos fondos que están relacionados con la conservación de la naturaleza y protección de especies, que es con lo que nosotros mayormente trabajamos, pues son herramientas que durante muchísimos años y a muy largo plazo nos han ayudado. O sea, son fondos muy importantes, sobre todo en la duración, ¿no? En la duración de su recorrido a la hora de trabajar. No es lo mismo unos fondos pequeños que tú utilices para trabajar, yo que sé, 6 meses, a trabajar con especies que necesitan un mayor esfuerzo y durante un tiempo prolongado, que esa ha sido la herramienta LIFE. Y ahora mismo, pues vernos sin ellos, pues nos hacen plantearnos muchísimas cosas. No solamente la reducción financiera, sino que tenemos que empezar a la necesidad de buscar otra fuente de financiamiento que por lo menos tengan esa cobertura, ¿no?
Claro. Vosotros en la fundación ayudáis a muchas especies, pero en especial al lince ibérico, que lo comentábamos en esta presentación. Este es una de las especies quizás más queridas en nuestro país y también es uno de los grandes éxitos que se ha llevado a cabo en cuanto a recuperación, porque hemos pasado de apenas un centenar de especies de lince ibérico a comienzos de siglo a más de 2.000 ejemplares en tan solo 20 años. Bueno, vosotros habéis tenido gran parte de este mérito porque vosotros comenzasteis muy prontito con el lince, ¿no?
Sí, nosotros hemos disfrutado de este proyecto porque aunque era un reto, o sea, muy grande y sabíamos cómo iba a salir, pues sí, llevamos trabajando unos 26 años con el lince ibérico desde los comienzos, desde donde quedaban esos ejemplares que nosotros ya teníamos acuerdos de colaboración con esas fincas y fue de donde se extrajeron uno de ellos para llevar a la cría en cautividad. Sí. Y nuestro trabajo en ese momento era pues tratar con esas fincas donde se encontraban esos últimos ejemplares y nosotros trabajar directamente en el territorio para implementar medidas y actuaciones que eran necesarias para que el lince ibérico se siguiera conservando en esas zonas.
¿Dónde ha estado la clave, Nuria, de esta recuperación?
Uy, son muchos factores. O sea, yo creo que la clave ha sido, sobre todo, el aunarnos y trabajar en equipo, ¿vale? Nosotros comenzamos con los acuerdos de colaboración, que luego ha sido una herramienta que se ha utilizado a todos los niveles para poder establecer acuerdos con el territorio, bien sean ganaderos, bien sean propietarios, bien sean cazadores. Y el aunar todos estos esfuerzos, administraciones, ONGs, empresas, creo que ha sido la clave y por eso es el éxito de estos proyectos LIFE.
Y respecto al futuro, Nuria, ¿cómo veis los próximos años para el lince ibérico?
Evidentemente, pues a futuro tenemos que seguir trabajando. Que una especie haya pasado a vulnerable no significa que ya esté salvada del todo, ¿no? Creo que la palabra vulnerabilidad lo dice. Creo que está en un estado en el cual tenemos que seguir trabajando para llegar al estado favorable de la especie a futuro, y para eso hay que seguir trabajando en otros nuevos territorios y en los que está también seguir haciendo esfuerzos.
Pues ojalá siga esa buena proyección que llevamos con el lince ibérico y os deseamos la mayor de las suertes. Nuria El Kadir Palomo, directora gerente de la Fundación CBD Habitat. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como te estamos contando, tal día como hoy, hace 80 años, era un 9 de agosto de 1945, cuando los pilotos del avión militar estadounidense Boxstar lanzaron la bomba atómica Fat Man sobre Nagasaki. Estalló a 500 metros de altura, solo 3 días después de la destrucción de Hiroshima. Un evento cruel que ha marcado nuestra historia desde hace 8 décadas. Solo un mes después de estos hechos, Japón firmó su rendición y con esto se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Un episodio que precisamente se ha repasado aquí en COPE de la mano de nuestra compañera Silvia Martínez y el podcast Hitbabushka, Memoria de Hiroshima y Nagasaki, un programa que ya puedes volver a escuchar en cope.es. Con la música de la gran Whitney Houston, nosotros nos despedimos. Precisamente lo hacemos porque hoy hubiera cumplido 62 años.